Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Atravesamos el tiempo, 18 grados la temperatura, cielo cubierto, con niebla y bueno, además con lluvias aisladas y llovizna durante todo el día. La bienvenida para Ezequiel Chavay. ¿Cómo te va? Aquí comienza.
Hola. Hola, Quique, muy buenos días para todos los que nos escuchan del otro lado. Y así es, como bien decías, con lluvia en Buenos Aires, yo diría una bendita lluvia después de los días de calor casi que nos derriten aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y empezando un nuevo programa de La Beta Política, que como siempre decimos, y nunca se ha repetido tanto en la radio, viene lleno de noticias, lleno de información, cargadito para compartir con todos los que nos oyen, con aquellos que se quieren enterar de lo que está pasando en el día a día de la política, de la economía, y también aquellos que quieren y son invitados a reflexionar, a compartir y a pensar otros temas, como lo vamos a estar haciendo hoy.
No solo te oyen, te escuchan.
Por supuesto, por supuesto. Y además no solamente quedan acá conectados en el aire de Radio Cultura, sino también durante toda la semana con los podcasts y las secciones del programa que pueden volver a escucharse en YouTube y en todas las redes sociales de la productora. Así que, a ver, Quique, te voy a querer contar un poquito de qué vamos a estar hablando hoy, porque hay muchas noticias. Como sabemos, tenemos a la mitad del gobierno de gira, terminando un viaje por Escocia, participando de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta reunión tan importante, la COP26, que como introdujimos el martes pasado en este programa, está debatiendo y tratando de encontrar un consenso a nivel global para frenar un poco el carro y que la vida en este planeta sea un poco menos comprometedora y un poco más fácil para todos, ¿no? Cuidando el medio ambiente y tratando de preservar condiciones para nosotros y para las futuras generaciones. Ese es uno de los temas que parece lejano, pero que hoy en día, como decimos, motiva la reunión de los líderes de todo el mundo y la participación del presidente Alberto Fernández. Pero mientras pasa eso, del otro lado del Atlántico, acá se sigue moviendo la campaña política, porque estamos a solamente 12 días de ir a votar y nada para. Hay mucho run-run en el espacio de Juntos, porque previendo una victoria ya están mirando más que al 14 de noviembre de 2021, mirando al 10 de diciembre de 2023 y una eventual sucesión presidencial, ¿no? ¿Qué momento? También los empresarios están hablando de eso, de qué plan y con qué agenda plantarse de cara al gobierno para pensar estos dos años que continúan, ¿no? Porque la vida sigue adelante más allá del calendario electoral. Vamos a estar hablando de eso y también de la actitud o de la actividad del sigiloso jefe de gobierno, jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, que hace apenas 40 días que asumió en el cargo. Poco se sabe de la actividad que tiene, más allá de que se ha trascendido, que tiene una nutrida agenda, que arranca con reuniones con representantes de los más variados sectores de la clase dirigente. A primera hora los hace ir a las 7 de la mañana a la Casa Rosada, pero poco se conoce de su acción, de su palabra, de qué es lo que dice y qué es lo que está tejiendo. Y en este programa vamos a estar deteniéndonos a contar más de este personaje, del gobernador de Tucumán, que está en uso de funciones de licencia para asumir la conducción o digamos la administración general del país, como dice la Constitución, y que, como nosotros anticipamos en este programa, cuando apenas se asumía, es un personaje muy muy particular, ¿no? Así que vamos a estar adentrándonos también en eso. Y también en este programa y en este espacio que tenemos en Radio Cultura, una radio que está asentada y afincada en la Ciudad de Buenos Aires, aunque tenga una perspectiva federal y global con los temas que aborda, queremos continuar avanzando con esto que es conociendo a los candidatos de la ciudad, y entonces darle la bienvenida esta mañana a Emanuel Ferrario, que es candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el espacio del el oficialismo, de Juntos. Emanuel, te habla aquí Ezequiel Chavalle en la mañana de Radio Cultura, en la Beta Política. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Vamos a esperar un minutito. Tenemos un problemita de comunicación, ¿eh?
Ah, bueno. Puede pasar, todo puede pasar. Pero bueno, seguimos entonces.
Bueno, Ezequiel, estoy visitando tu tweet. Y veo que citas a Longobardi.
Estoy afiladísimo, sí. Hablemos, si querés, un poquito del panorama de radio. Vos sabés que hace unos días que está conversado, incluso se generó una polémica, porque Marcelo Longobardi, el conductor de Cada Mañana en Radio Mitre, 20 años tiene ese ciclo.
Lo vamos a hablar después, porque yo tengo una historia muy particular también con Longobardi, ¿eh? Pero digo, sí. ya está la entrevista.
¿Estás ahí, Emanuel?
Acá estoy, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, volvemos entonces a presentarlo. Dijimos que estamos compartiendo este momento que se van conociendo los candidatos de la ciudad. Nos acompaña hoy Emanuel Ferrario, que es candidato a primer legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el espacio de Juntos. Emanuel, a ver, ¿oíste hablar alguna vez del discurso del ascensor o el elevator speech?
Sí, lo he escuchado.
Bueno, es un gran desafío. Para los que no nos conocen o no conocen de este término, es una presentación que tiene que durar lo que dura un viaje en ascensor. Así que yo te quiero proponer esta mañana que a aquellos que te escuchan, que te puedas presentar en unos 30 segundos.
Dale. Bueno, mi nombre es Emanuel Ferrario, tengo 36 años, hoy encabezo la lista de candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo en este espacio con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal hace ya casi 7 años. Soy un apasionado de transformar, del hacer, y la verdad que me siento muy orgulloso de encabezar esta lista en este momento, porque creemos que tenemos que seguir transformando la ciudad, y las elecciones legislativas del 14 de noviembre son una oportunidad para que podamos seguir avanzando en ese sentido.
Emanuel, contanos cuáles son los temas y la agenda que te moviliza.
Mira, durante estas semanas yo charlé con cientos de jóvenes de distintos barrios de la ciudad que enfrentan distintas situaciones, y mi conclusión es, bueno, a los jóvenes les robaron el futuro, ¿no? Muchos se sienten echados de nuestro país, algunos piensan en Ezeiza, pero hay otros que ni siquiera pueden pensar en la posibilidad de subirse a la Richeri. Y entre los temas que les quitan el sueño está la educación, y poder tener una educación que te dé herramientas para poder conseguir un primer laburo, que efectivamente alguien te dé esa oportunidad y te dé ese primer laburo. Temas de vivienda que no tienen que ver con la compra de una vivienda, sino con el alquilar y los desafíos para poder alquilar y el precio de los alquileres. Y un tercer tema, un cuarto tema, que tiene que ver con salud mental, que es un tema muy profundo, es un tema que tenemos que evidenciar. En la ciudad, 7 de cada 10 jóvenes dicen padecer o ansiedad o angustia, frustración. La verdad que tenemos que visibilizarlo y tenemos que brindar herramientas necesarias para poder abordarlo. Esos son los temas que a mí me preocupan, y nuestras propuestas van en ese sentido. Por eso estamos proponiendo las prácticas formativas en el último año de las escuelas secundarias, que hoy están las escuelas técnicas, y queremos expandirlas a todos los últimos años de las secundarias en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos impulsando la exención de ingresos brutos para los menores de 29 años por un año. Sabemos que hay muchos chicos, chicas que quieren emprender. Hay una la semana pasada hice una chica llamada Agustina en Mataderos, que tiene un emprendimiento, se llama la Tapita. No sé si la conoces, y es una tapita que se usa para tomar una lata de cerveza, Coca-Cola, lo que sea, la bebida que quieras tomar. Sí. Y bueno, y básicamente ella empezó, ahí vienen de 500.000 tapitas por mes, y el desafío que fue en su momento, inscribirse en monotributo. Hay una propuesta que impulsa la lista de diputados nacionales nuestros, que encabeza María Eugenia Vidal, que justamente es el monotributo joven, también por un año. Y también, bueno, nosotros venimos hablando de alquileres, ¿verdad? Y la reforma a la ley de alquileres, que creemos que es muy importante hacerla cuanto antes.
A ver, detengámonos un segundo en eso. Vos sabés que por este espacio pasaron casi todos los candidatos a legislador. Y excepto Ramiro Marra, del espacio de Javier Milei, todos plantearon que en la Ciudad de Buenos Aires hay un problema con la vivienda y con los alquileres, que es mucho más amplio que el de los alquileres, porque hay un déficit habitacional importante, y también porque la población de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente durante las últimas 3-4 décadas continúa haciendo lo mismo. A ver, ¿qué te parece que debe hacerse con eso? Vos hablabas de una reforma de una ley de alquileres que a nivel nacional ya ha sido modificada hace muy poquito.
Sí, ha sido modificada y los resultados no son los esperados, ¿verdad? Solo hay distintas situaciones con respecto a vivienda. Por un lado, nosotros tenemos una política clara de integración sociourbana, que tiene distintas dimensiones, y en ese sentido hemos construido 6.500 viviendas y vamos a seguir el camino de la política de integración sociourbana. Por otro lado, está la ley de alquileres, que es un tema que afecta al 70% de los jóvenes que alquilan en la ciudad de Buenos Aires y en general el mercado de alquileres. Digo, la ley no generó el impacto que se estaba buscando y hay que reformar esa ley. Hay que reformarla y hay que hacerlo de manera urgente, como nosotros venimos comentando, y la reforma tiene que pasar por el tipo de garantías, por el índice de indexación que se está usando, tiene que pasar también con el plazo de los contratos. Yo creo que el Congreso Nacional tiene que trabajar en ese sentido. Y nosotros tenemos otra propuesta también que tiene que ver con el plan microcentro. Como vos sabés, de las 60 manzanas que componen el microcentro porteño, 38 son de oficinas, y esas oficinas por la pandemia están vacías y normalmente la vida es diurna, de lunes a viernes, y nosotros queremos que esas oficinas se puedan reconvertir en vivienda de 1, 2, 3 ambientes, y queremos que el barrio del microcentro sea un barrio con la vibra, la energía de cualquier otro barrio de la ciudad. Es un barrio que está conectado, que tiene vida, y lo que queremos es que justamente podamos llevar ahí este tipo de viviendas, ¿no? Y que se convierta en un barrio más de la ciudad.
Ha hecho ruido o ha generado mucha repercusión y rebote que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haciendo quizá un giro copernicano de lo que era su posición o incluso la política que viene implementando desde el gobierno, haya dicho que estaba eventualmente de acuerdo, aunque sea en principio, con un impuesto a la vivienda ociosa, que es un tema que se está viniendo porque no estamos hablando de Cuba, en La Habana, sino en Berlín. Se ha hecho algo similar para tratar de resolver el déficit que hay por el lado de la oferta. ¿Vos qué pensás de avanzar en una política similar, que es algo que eventualmente se podría hacer a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y en la legislatura, que es donde a vos te tocaría estar?
Yo creo que es una iniciativa que es muy difícil de implementar. Tiene muchos desafíos en ese sentido, que hay que estudiarla bien, hay que entender, digo, la diferencia entre vivienda ociosa y vivienda vacía. Creo que hay que entender también cómo se mediría, hay que entender qué tipo de indicador. Digo, tiene un tema de implementación que es difícil, que hay que estudiar, que hay que seguir evaluando, y veremos eventualmente cómo procedemos en ese sentido. Y también hay que entender cuáles son los incentivos por los cuales una persona no está alquilando esa vivienda, ¿no? En el caso que sea una vivienda ociosa. Creo que de vuelta esto nos lleva a la ley de alquileres. Creo que claramente tenemos que reformar esa ley cuanto antes, de manera urgente.
¿Y qué reformarían de la ley de alquileres?
Bueno, un poco lo que te comentaba, yo creo que tienen que pasar sobre tres cosas. Primero es la duración de los contratos. La ley llevó los contratos a 3 años, y eso claramente al propietario le da más incertidumbre. Creo que también hay un tema con las garantías, el tipo de garantía que se demanda. Hay que explorar lo que son las garantías no propietarias, y también con el índice de indexación, el índice de ajuste que se está utilizando, que bueno, que esto hace que algunos propietarios lo usen, otros no sepan usarlo, la manera en que lo usa, la incertidumbre que eso genera y el tipo de impacto que tiene en los precios de los alquileres.
Estamos hablando con Emanuel Ferrario, que es candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por la lista de Juntos, y que es una persona muy, pero muy allegada a María Eugenia Vidal. Y desde ahí te quiero preguntar si la ves acaso como la sucesora natural de Horacio Rodríguez Larreta.
Yo creo que María Eugenia, como todo nuestro espacio, está focalizado ahora en las elecciones del 14 de noviembre. Eso es lo que realmente tiene que tener todas nuestras energías. Nosotros tenemos 10 días hasta el 14 para poder estar caminando, escuchando a los vecinos, contándoles cuáles son nuestras propuestas, contándoles qué es lo que nosotros queremos llevar adelante en el Congreso Nacional y en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Creo que ahí donde está puesta toda nuestra energía, porque lo que está en juego el 14 de noviembre es muy importante. Es no solamente decirle basta al gobierno nacional y esta forma de ser y hacer que tiene el gobierno nacional, sino también es muy importante poder construir este bloque de 120 diputados nacionales que funcione como una pared de contención frente a los avances del gobierno nacional.
¿Y van por ese lado, por la presidencia de la Cámara de Diputados, si logran ese número?
Creo que eso tendrá que decidirlo el bloque de Juntos por el Cambio después de las elecciones. El reglamento así lo dice. Ellos tendrán que ver finalmente qué es lo que deciden, ¿no? Esa es una decisión que tiene que tomar el bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio.
Manuel, una muy cortita en 140 caracteres que te hago, porque hablaste de los jóvenes que se fueron y la ciudad de Buenos Aires también tiene una política muy global. ¿Acaso pensarían o hay algún tipo de intento o buscarían una repatriación, si se quiere, de todos esos jóvenes, quizá de una posición o de una condición más favorecida que les permitió quizá emigrar para que regresen?
Nosotros creemos que la ciudad de Buenos Aires tiene que estar conectada al mundo como siempre lo estuvo, y trabajamos en ese sentido. Tenemos que seguir construyendo una ciudad de oportunidades, y las oportunidades son empleos en la ciudad y empleos que se pueden exportar, y la industria del conocimiento, la industria creativa, la gastronomía, son todas oportunidades que tiene la ciudad de Buenos Aires, que le puede permitir a los jóvenes tener una oportunidad, exportar sus servicios, exportar sus trabajos, incluso los que se fueron, aprendieron, que vuelvan, que lo estamos esperando, que lo necesitamos.
Manuel, te agradezco la comunicación esta mañana con La Veta Política.
Aquí en Radio Cultura. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
Gracias. Entonces, Manuel Ferrario, candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires por la lista de Juntos. Y siendo las 10:20, Quique, te quiero preguntar cómo va a estar el resto del día, así que lo vemos un poquito con lluvia, si tenemos que salir con paraguas si no salimos de casa, o ya podemos, liberarnos de ese utensilio que nos acompaña los días en los que cae agua del cielo.
En estos momentos, la gente pasa con paraguas, ¿eh? Está llovinando la ciudad, aquí en la zona céntrica está llovinando. Estamos con 18 grados de temperatura, estamos con 25 de máxima, lluvias y llovizna durante todo el día.
Bueno, a estar entonces atentos, y siempre con el paraguas en la mano si tenemos que salir. Y bueno, como te contaba al comienzo del programa, no solamente nos centrábamos y mirábamos qué está pasando en la ciudad, porque el jefe político del espacio que gobierna esta ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como decíamos en este programa hace unos días, ya está calzándose el traje de presidenciable. Y como hace unos días estuvo en Córdoba, ayer le tocó cruzar el charco y se fue nada más y nada menos que a Montevideo, al Uruguay, con la excusa de promover programas culturales que incentiven la llegada de turistas orientales hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, yo diría que hay que considerarlo, mirarlo, ese viaje, en un posicionamiento que Rodríguez Larreta está queriendo hacer de su propia figura a nivel internacional para presentarse como un eventual sucesor a la presidencia en 2023. No lo confirman de su espacio, no lo confirman tampoco desde la presidencia de la República del Uruguay, donde tuve el gusto de hacer consultas. Si acaso hubo algún encuentro, algún diálogo, algún intermediario entre Rodríguez Larreta a su paso por Montevideo y el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, que es una habitué de los medios de comunicación de la Argentina y que tiene, sin lugar a dudas, cierta consideración y buena imagen entre parte del electorado que también se muestra favorable a Rodríguez Larreta. Ahora bien, el jefe político, si se quiere, de un sector del PRO, Las Palomas, por así decirlo, no la tiene fácil porque la Unión Cívica Radical, después de haber sacado más de 1.300.000 votos en la provincia de Buenos Aires, no quiere dar el brazo a torcer y se entusiasma luego de casi 25 años, 24 años, con volver a colocar un presidente al mando de la Argentina. Y lo hace promoviendo a varias de sus figuras. La semana pasada, el jueves más precisamente, hubo un acto para conmemorar los 38 años de la victoria electoral de Raúl Alfonsín, en el año 83, bien digo. Y allí pudimos ver a Facundo Manes en su faceta, si se quiere, más histriónica, mostrando ciertas diferencias, desmarcándose de lo que es el PRO, criticando incluso al expresidente Mauricio Macri por montar un acto político en Dolores, donde tuvo que ir a declarar por la causa que investiga el presunto espionaje a los familiares de los fallecidos en el buque Ara San Juan. También estuvo allí y se anota, digamos, para esa carrera presidencial el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también el actual presidente de la UCR, el mendocino Alfredo Cornejo, y precisamente son ellos, ¿no?, las figuras que de alguna manera le están haciendo un poco de sombra o quieren opacar a Rodríguez Larreta, y que seguramente van a pedir una interna a nivel nacional en 2023 para dirimir una posible candidatura y eventualmente suceder al presidente Alberto Fernández en la conducción del país. Y hablando de eso, bueno, y de la sucesión, y en todo caso de la debilidad en el que en estos momentos se encuentra el gobierno, y adelantábamos al comienzo del programa, es que quería contarte y contarles a todos del proyecto Juan 23. No estamos hablando del Papa que tuvo la Iglesia a mediados del siglo XX, sino de Juan Mansur 2023. Porque el tucumano que está en funciones a cargo de la jefatura de gabinete desde hace casi 40 días, viene tejiendo alianzas con vastos sectores, negociando con empresarios. Ayer, sin más, estuvo con Eduardo Unrequian, el CEO y mandamás del grupo Corporación América, una de las empresas más importantes de la Argentina. También con sindicalistas. Esta misma mañana está recibiendo a todos los gremios del sector del transporte que no están alineados con la familia Moyano, y también con intendentes y gobernadores. ¿Qué está allí planteando Juan Mansur? Bueno, primero decir que se sabe muy poco, porque el propio Juan Mansur no ha dado entrevistas, no ha hecho declaraciones públicas a la prensa más allá del Día de la Jura en el Museo del Bicentenario, donde, hay que decirlo, también llegó acompañado por casi medio centenar de militantes que viajaron en tiempo récord desde Tucumán para apoyarlo y mostrar músculo político en ese momento. Poco se sabe lo que hace y de lo que dice, pero a través de conversaciones con los diferentes actores pudimos dilucidar un poco hacia dónde va. Bueno, a los sindicalistas básicamente Juan Mansur les está prometiendo o pidiendo que se sumen a la conducción de la CGT, que en pocos días más va a ser renovada, y quiere que de alguna manera la central obrera tenga un papel preponderante y de mayor peso dentro del oficialismo, del gobierno y del Frente de Todos en los próximos meses y años. También a los empresarios les está prometiendo y les habla de que Alberto Fernández no va a radicalizarse más allá de los resultados en las elecciones, y eso también habla de un posicionamiento dentro de la interna del Frente de Todos, es decir, Mansur colocándose, si se quiere, del lado de los sectores más tradicionales del peronismo o más conservadores, distanciándose, por otra parte, de la cámpora del kirchnerismo o sectores de centro izquierda más progresistas que forman parte de este frente electoral que, como hemos visto, se fue parido en 2019 y que tiene sus roces y sus enfrentamientos y conflictos a la hora de gobernar. También a los intendentes y gobernadores, no para de recibirlo, sobre todo los intendentes del conurbano, para ir auditando, monitoreando y relevando obras y otras necesidades financieras que se necesitan en un momento difícil, como sabemos, con pérdida del poder adquisitivo, con inflación al alza, con caída del poder de compra en los bolsillos. Bueno, precisamente ahí el intendente, el ex gobernador de Tucumán, ahora devenido jefe de gabinete, muestra mayor cintura y mayor presencia de la que mostraba, si se quiere, Santiago Cafiero en el cargo. Y hay que decirlo, por ahora, pese a mostrar, digamos, cierta distancia y estar construyendo, porque hay que decirlo, Mansur es un animal político, empezó en la política hace más de 20 años como secretario de salud en el municipio de La Matanza, luego saltó a la provincia de San Luis con los Rodríguez A, llegó a la cartera de salud de Tucumán de la mano de José Alperovich, luego saltó a la Nación con Cristina Kirchner y sucedió al gobernador Alperovich en la provincia norteña, en el Jardín de la República. Hay que decirlo, nadie descarta que esta posición que hoy en día está tomando en la jefatura de gabinete sea un trampolín para algo mayor en 2023. Por ahora el kirchnerismo no lo recela y espera ver si acaso este jefe de gabinete logra algún cierto resultado de gobernabilidad para ir para adelante y acaso reflotar y salir de la situación de crisis que atraviesa el gobierno y darle perspectivas de continuar gobernando más allá del 2023. Son casi las 10:30, 10:28 más precisamente, y estamos en condiciones, me parece, Quique, de hacer una pausa y volver con la beta económica, con muchísima información de todo lo que tiene que ver con los bolsillos, el dinero, lo que está pasando en la actividad y lo que nos depara para adelante. ¿Es así?
Sí, te estamos esperando para eso. Pausa y seguimos.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Don't you?
Aquí estamos, actualizamos el tiempo. Ahora 19 grados un décimo la temperatura, la humedad 93%, máximo por ahí 25 grados, con alguna llovizna, alguna lluvia durante la tarde también. Estamos ahora en la beta política, la beta económica, con Ezequiel Chabay. Seguimos juntos, amigos.
Así es, Quique, y nos quedó colgando del primer bloque lo que está pasando, lo que sucedió con Marcelo Longobardi, y me quedó la intriga de esa anécdota que decís tener con Marcelo.
Sí, no es una anécdota, es una realidad total. Nosotros estábamos en una radio que era totalmente estatal en ese momento. Pertenecía a una radio a la Marina, otra al Ejército, otra a distintas fuerzas, ¿no? Uh-huh. Se privatizan y las compra una a Radio El Mundo y a FM Mundo. La compra una persona que sabe tantísimo de todo esto, que se llama Fernando Marín, ¿no? Que con el que hicimos Radio Horizonte 94.3, vos no habías nacido seguramente.
Epa, bueno, no lo sé, puede ser. Lo que me estás hablando, más o menos, hay que remontarse ahí a los 70-80, ¿no?
Sí, por ahí. Bueno,
y desde entonces ya tenías diálogo y contacto con Marcelo.
No, ahí tenía contacto con Fernando Marín, con el capo, digamos que el capo de los medios, yo lo considero el capo, claro, de los medios. Y nos pidió una cosa: cuídenme a estas tres personas que están tocados por la varita mágica. Era un tipo con mucha visión para el futuro, ¿no? Cuídenme a estas tres personas, cuídenmelas al aire, yo las voy a poner al aire y todo. Se llamaban Haddad, Longobardi y Nelson Castro.
Bueno, un visionario total este muchacho.
Se los cuidamos mucho. Bueno, y con Marcelo tuvimos mucho contacto. Va, nos seguimos viendo y todo, ¿no? Pero una persona que se lo merece, la carrera que tiene se la merece.
Bueno, entonces esa carrera prolífica que ha tenido Marcelo Longobardi, gracias a que Quique Matavoz lo ha cuidado en sus inicios.
No solo yo, todos, todo el equipo.
Llévate un poquito del mérito, déjame mimarte un poco y decirte.
Estábamos con Mario Mazzone, bueno, estábamos con Martín Bullig, con todo el equipo.
Tanta gente del mundo de la radio.
Y se lo cuidamos,
Para contar y darle, si se quiere, un corolario a la historia, como decíamos, Marcelo Longobardi en los próximos días está dejando, después de 20 años, el ciclo que conducía en Radio Mitre cada mañana, después de tensas negociaciones, porque al parecer no había buena sintonía con la actual dirección de la radio, y bueno, finalmente...
Comporta.
Así es, tentado para entonces hacer un pase. Se especula con que seguramente va a estar el próximo año nutriendo y dándole voz a otra radio, a CNN Radio. Ya sabemos que Marcelo Longobardi estaba vinculado a la cadena norteamericana, sobre todo de CNN en español, y bueno, finalmente hará este pase. Y el comentario que vos hacías a mi tweet, aquellos que quieran, de paso, paso el chivo, es @psicochabay. Pueden buscarme, así el comentario de, bueno, cómo el multimedia, o sea, el que pertenece a Radio Mitre, decidió de alguna manera reversionar y presentar la salida de Marcelo Longobardi como en realidad una reconversión de conductor a columnista.
Así ya, te lo firmo, Ezequiel. Tipazo.
Bueno, entonces, como decíamos, Marcelo Longobardi deja Radio Mitre, ya no será más conductor, pero estará entonces como columnista. Abrimos entonces y hablamos del mercado de pases de la radio. Y volviendo entonces a lo que tiene que ver con la agenda económica que nos compete, en una jornada que está marcada por dos cuestiones importantes en el mercado financiero. Una tiene que ver con el dólar blue, que está recalentado, aunque ayer tuvo una jornada ligeramente tranquila o apacible, en el sentido de que la cotización bajó 0,5%, no tanto, está en 193 para la compra, 196 para la venta. Y otro tema que sí da para preocuparse, que tiene que ver con la caída de los bonos argentinos y la vuelta a subir del riesgo país, que ya está operando en máximos, teniendo en cuenta como punto de partida el acuerdo que el año pasado logró el gobierno con los acreedores privados de la Argentina, ¿verdad? Todo esto hay que enmarcarlo, si se quiere ponerlo, en lo que venimos hablando, en esta temporada electoral y en ciertos marcos de incertidumbre que genera el resultado. Vemos un recalentamiento de la cotización paralela del dólar, presión sobre la adquisición de la divisa norteamericana, y también mucha especulación e incertidumbre sobre lo que pasan con los títulos y las acciones argentinas, precisamente porque está todo teñido de el eventual empate, si se quiere, o derrota, o acaso victoria del gobierno nacional en las elecciones. Bueno, sabemos que en las PASO perdió en 17 provincias, aspira a repuntar, a tratar de estar cerca en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el final está abierto, no vamos a hacer futurología, sabemos que la mayoría de las encuestas fallaron, pero bueno, este plano, este marco, esta descripción que hago del escenario de incertidumbre es lo que pone muchísimas dudas y que obviamente repercute en lo que está pasando en los mercados financieros y también con impacto en nuestros bolsillos. Teníamos muchos temas para hablar y vamos a estar desarrollando en este ratito que nos queda de programa. Decíamos al comienzo del programa que el presidente Alberto Fernández está en Escocia. Es el segundo destino de una gira internacional que comenzó la semana pasada, más precisamente el jueves, con un vuelo a Roma para participar el fin de semana de la cumbre de líderes del G20, el espacio que reúne a las principales economías industrializadas y a las economías en desarrollo del mundo. Por eso ahí está la Argentina como representante de Latinoamérica, del Cono Sur. En ese encuentro en Roma hubo, si se quiere, una pequeña victoria para el gobierno, que tiene que ver con la difusión de un documento final firmado por los 20 líderes más importantes del planeta, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, de China, representantes de la Unión Europea, etcétera, con un pedido muy pero muy puntual para el Fondo Monetario Internacional para que reasigne parte de todo su capital a favorecer la recuperación de los países que están endeudados y también muy comprometidos con la caída de los niveles de la economía a partir de la pandemia que sufrimos en 2020 y que seguimos sufriendo porque desde el plano de vista sanitario no está ganada la batalla. Dicho eso, el presidente se trasladó a Glasgow, a la ciudad escocesa, porque así se está realizando desde el domingo la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como eso es un nombre demasiado complicado, lo conocemos y se escucha hablar de la COP26. Bueno, allí se está debatiendo qué hacer para lograr que las economías de todos los países reformen sus modelos de producción y traten de dejar de utilizar recursos naturales no renovables y que al mismo tiempo dañan la capa de ozono, que generan calentamiento. Ese calentamiento lleva a elevar las temperaturas globales y eso puede producir grandes problemas que está produciendo ahora en algunas partes del mundo y que puede expandirse hacia otras regiones. En la Argentina no estamos exentos porque somos testigos de los grandes incendios que suceden en la Patagonia, en la comarca andina, también en Córdoba. Tenemos el río Paraná seco con grandes problemas para todo lo que tiene que ver con las exportaciones a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. En fin, allí el presidente esta mañana dio un discurso pidiendo de nuevo, volviendo a vincular el problema de la deuda, la renegociación que tenemos abierta con el Fondo Monetario, junto con la situación del cambio climático y cómo, si se quiere, los países que más se han aprovechado o que más han hecho daño en vías de desarrollar sus industrias y sus economías con energías no convencionales y que de alguna manera dañan el medio ambiente, sobre todo lo que tiene que ver con la quema de carbón, etcétera, bueno, sean los que pongan la plata para hacer una reconversión y que el peso no caiga sobre los países que ya están sumamente endeudados. En ese marco también el presidente aprovechó para tener reuniones de todo tipo y se encontró con una empresa australiana, la empresa Fortescue, que anunció la inversión más grande habida para la Argentina en los últimos 20 años, o así fue presentada eventualmente para la prensa argentina, ¿no? Ayer el presidente estuvo reunido con los representantes de esta compañía que van a invertir en el desarrollo de hidrógeno verde, que es un combustible renovable que viene para el futuro y que se va a estar eventualmente desarrollando en la provincia de Río Negro, más precisamente en la localidad de Sierra Grande, para desde allí exportar al resto del mundo. Tenemos ahí un audio del representante de esta compañía australiana para Latinoamérica, para la Argentina, que es un viejo conocido porque es una espuma. Se trata de Agustín Pichot, que hablaba y decía esto acerca del proyecto y de su vinculación con la Argentina.
Un poco la idea era tratar de crear algo en el país que tenga que ver, que sea revolucionario con lo que está pasando hoy en el mundo. Por eso estamos hoy acá, la descarbonización de la matriz energética a nivel mundial. Han quedado 150 proyectos, Argentina está entre los 5 proyectos más importantes. Se llama Pampas, está localizado, va a estar localizado en Río Negro. Hemos trabajado muy bien y ya hoy estamos hablando de números. Estamos hablando de una inversión cercana a los 8.000 millones de dólares, creando en una primera etapa más de 4.000 puestos de trabajo. Ayer se firmó un contrato muy grande con JB aquí en el Reino Unido para vender hidrógeno verde, así que hoy la presión está en nosotros producirlo.
Bueno, escuchamos a Agustín Pichot, que es el representante de esta compañía australiana Fortescue, que pasando en limpio lo que tiene que ver con los números, se trata de una inversión de 8.400 millones de dólares que se va a estar desplegando en los próximos años en la provincia de Río Negro. Se calcula, más allá de que Pichot mencionaba 4.000 empleos directos en una primera etapa, que podría generar alrededor de 15.000 y aproximadamente entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo indirectos. Para que tengamos una dimensión, esa es más o menos el tamaño de empleo o empleabilidad que se genera con el yacimiento no convencional de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén y en la zona de esa cuenca que está distribuida parte en la provincia de Mendoza y parte en la provincia de La Pampa. Es decir que para la Patagonia particularmente es una noticia muy pero muy importante, y también para el gobierno, que viene teniendo una discusión muy pero muy fuerte con la oposición y también con ciertos sectores del empresariado acerca de, bueno, de esta eventual salida o no de empresas extranjeras del país, porque hemos tenido noticias en los últimos meses de compañías que decían cerrar sus operaciones en la Argentina. Quizá el caso más conocido es el de la chilena Falabella, que cerró y liquidó prácticamente todo su stock en el país, y bueno, el gobierno negando que haya de alguna manera un clima reacio o negativo para los inversores, y que precisamente los ahuyenta de continuar involucrados con el país. En esto también tuvo mucho que ver un decreto dado a conocer hace unos pocos meses, que no tuvo demasiada difusión, pero un decreto preparado entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, que básicamente asegura la libre disponibilidad de dólares a aquellas inversiones que se realicen en sectores estratégicos, como es el caso de la energía en este caso, y que generen divisas exportables. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, bueno, si logramos que lleguen inversiones y esas inversiones van a ser fuentes creadoras de divisas, que son las divisas que necesitamos para crecer, para pagar los insumos que necesita la industria, pero también para pagar la deuda que tenemos con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, bienvenido sea, vamos a después darle libre disponibilidad para que aquellos que invirtieron se lleven las utilidades, la ganancia, o tengan que pagar eventuales compromisos y deudas en el exterior. Bueno, van a tener entonces la caja del Banco Central abierta para poder repagar ese dinero. Como decía, sigue también la agenda del presidente en Glasgow. Esta mañana le tocó hablar ante el plenario de jefes y jefas de Estado que se congregó allí en la ciudad escocesa, y en instantes también va a estar seguramente el presidente participando de un evento de alto nivel que se llama el lanzamiento del compromiso global de metano. A ver, ¿qué fue lo que dijo básicamente Alberto Fernández cuando le tocó intervenir esta mañana y hablar ante los líderes allí reunidos? Bueno, básicamente volvió a subrayar la necesidad de aplicar los derechos especiales de giro del FMI para un gran pacto de solidaridad ambiental. Estos derechos especiales de giro es como de alguna manera la moneda de cambio que tiene el Fondo Monetario Internacional. Los países que son parte del fondo, como la Argentina, que tienen una participación accionaria, recibieron del FMI a mediados de año parte de ese capital para intentar de alguna manera paliar la caída de la economía y asistir a los sectores más desfavorecidos o golpeados por el freno que tuvo la actividad a partir de la pandemia, el corte, si se quiere, o la interrupción de cadenas de producción. Bueno, lo que está diciendo ahora la Argentina es volver a poner el foco ahí en conseguir mayores fondos y mayores créditos con organismos internacionales que capitalicen la necesaria reconversión de estas matrices productivas y de la economía. Eso es lo que dice el presidente por un lado. Ahora pensemos y hablemos un poco de qué es lo que está diciendo el mundo. Básicamente cada país que participa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático debe llevar un compromiso, es decir, un plan o una estrategia para tratar de reducir sus emisiones que son dañinas para el medio ambiente. La Argentina, como contábamos en la Beta Política la semana pasada, entrevistando a un diplomático especialista, Raúl Estrado Yuela, tiene menos del 1% de la responsabilidad en la emisión de los gases de efecto invernadero que comprometen el medio ambiente. Pero así todo, la lupa del mundo y sobre todo de los sectores ambientalistas está puesta en dos sectores claves de la economía argentina, que son productores de divisas y también de empleo. Uno es, como decíamos recién, Vaca Muerta, el yacimiento no convencional, porque para poder extraer gas de esas superficies hundidas en la tierra es necesario recurrir a técnicas de extracción que generan y largan gases que son dañinos para la capa de ozono. Es lo que se conoce generalmente como el fracking. Hacia ahí está puesta también la lupa, porque básicamente la posición más extrema del ambientalismo dice hay que frenar con la explotación y el uso de recursos hidrocarburíferos, y Vaca Muerta está apuntado allí. Ahora, del lado también está la lupa puesta sobre lo que es el sector ganadero, la actividad agropecuaria de la Argentina, porque como bien sabemos, nosotros somos un país neto productor de carne, somos también una de las naciones con consumo per cápita más altas de todo el mundo, y está puesta también la mirada sobre la producción de carne, sobre todo lo que es el ganado vacuno y porcino, porque eventualmente se dice que las heces y demás formas de alimentar y de producir generan también producción de metano, y que eso compromete el medio ambiente. Obviamente el gobierno, sobre todo de la Secretaría de Agricultura y también las entidades rurales, se para de mano frente a estos planteos y dice de ninguna manera nuestra forma de producción, que no es concentrada, sino que es en grandes superficies, en pastizales, es carbono neutral, es decir, no genera daños al medio ambiente. Y de todos modos dice, bueno, estamos dispuestos a abrir una conversación, pero de ninguna manera nosotros vamos a parar de producir carne de la manera en la que lo venimos haciendo, exportando, porque es básicamente una de las fuentes generadoras de divisas para el país, y tampoco vamos a por ahora frenar la producción de Vaca Muerta. Es decir que, por un lado, yo diría que hay una situación bipolar, ¿no? Porque el gobierno argentino y sobre todo el presidente Alberto Fernández se intenta parar desde Latinoamérica como un defensor acérrimo de la lucha contra el cambio climático, pero por otro lado también la economía le devuelve por otro lado una necesidad de defender aquellas actividades que a nivel global son de alguna manera muy cuestionadas. Dicho eso, siendo 10:52 de la mañana, quiero también contarles, cambiando un poco de tema, lo que tiene que ver con el plan empresario para después de las elecciones. Hablábamos mucho en este programa acerca de lo que está previéndose, o cómo se está de alguna manera plantando y pensando la clase dirigente el día después del 14 de noviembre, sea cual sea el resultado de las elecciones. Y en estos días se está teniendo sigilosamente lugar ciertas reuniones entre las principales cámaras gremiales empresarias, contactos informales entre lo que se conoce como el grupo de los seis, es decir, el grupo que aglutina a los representantes de la Bolsa de Cereales, de la Unión Industrial Argentina, de la Asociación Bancaria, de el sector agropecuario con la sociedad rural, es decir, aquellos que son los popes, los dueños de la actividad económica en la Argentina, están empezando a de alguna manera pasar en limpio cuáles son sus planteos sus reclamos para pensar lo que va a ser el día después, ¿no? El gobierno, sabemos que hace unas semanas, a través de Sergio Massa, ensayó por alguna manera una especie de convocatoria al diálogo, que fue rechazada primero por la oposición, fue vista de buen gusto por algunos otros sectores, y bueno, el sector empresario quiere llegar ya con los deberes hechos a esa eventual convocatoria después del 14 de noviembre y eventualmente ya tener una agenda de reclamos bien planteada. ¿Por dónde pasa la agenda empresaria, según hemos podido reconstruir en diálogo con estos actores de la economía que interactúan con los ministros y los funcionarios del gobierno? Bueno, Uno tiene que ver con la macroeconomía, con sanear o tranquilizar la macro, que tiene que ver con generar un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que dé cierta previsibilidad de cómo se van a pagar los compromisos, que reabra el crédito externo para la Argentina, porque básicamente las empresas necesitan tomar crédito para poder crecer y no encuentran suficiente financiamiento en el mercado local. También que de alguna manera esto ayude a bajar el riesgo país y que eso abarate o no siga subiendo los costos de precisamente tomar crédito y pedir deuda para poder crecer. En términos de lo regulatorio, hablamos de lo macro, ahora lo regulatorio. Bueno, las empresas están pidiendo, sobre todo en ciertos sectores que tienen capacidad exportadora, la baja de retenciones. Es un reclamo que tiene obviamente el campo, donde está concentrada buena parte del peso impositivo, pero también en las industrias basadas en el conocimiento, en los servicios profesionales. Es un reclamo que la Cámara Argentina de Comercio está transmitiendo con fuerza, la baja de las retenciones, y también lo que tiene que ver, si se quiere, con una llamada reforma laboral. Nos hemos cansado de escuchar y de hablar cómo el sector empresario y también cómo la oposición, sobre todo Juntos, está planteando la necesidad de generar nuevos marcos para la empleabilidad, teniendo en cuenta que en muchos sectores, básicamente cuando hay una mayor demanda, no se busca emplear más gente, sino que se resuelve tomando o dando horas extras a los empleados ya contratados. Y esto tiene que ver con cierta desconfianza, riesgo, imprevisibilidad, incertidumbre que el mundo empresario tiene respecto a lo que es eventualmente el día de mañana una desvinculación, un despido en la Argentina. Hay todo un debate ahí planteado. El gobierno dice que de ninguna manera el costo laboral sea alto, y lo que se está planteando a grandes rasgos es una puja distributiva, con las empresas queriendo reducir costos o amplificar las ganancias, y el gobierno también pensando en la garantización de los derechos laborales, y por otro lado también una caja para poder seguir financiando las jubilaciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los impuestos al trabajo, las contribuciones patronales, financian y pagan las jubilaciones de nuestros abuelos. Y finalmente también hay un planteo, si se quiere, en términos impositivos, porque obviamente siempre el empresariado, si va a pedir algo, va a pedir que se le baje la carga tributaria. Es difícil en ese sentido avanzar rápidamente, pero lo que los empresarios están pidiendo es una armonización, es decir, una reducción paulatina, y que no emerjan nuevas tasas o nuevas contribuciones que caigan en cascada a nivel nacional, provincial e incluso municipal. Bueno, dicho eso, la pregunta que se hacen los empresarios es: ¿por dónde se va a vehiculizar ese diálogo eventualmente social? Bueno, la llave de la respuesta está en el Consejo Económico y Social, que dirige el muy sigiloso secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, sobre el que ya están empezando a haber sondeos para conocer si el día después de las elecciones, como sucedió en 2009, cuando Cristina Kirchner cayó derrotada en las elecciones legislativas, en ese caso su marido Néstor Kirchner era el primer candidato a diputado, si van a convocar a todos los sectores para mostrar cierta gobernabilidad, pacificación y mirada hacia adelante, que no vendría nada mal en un país que viene bastante complicado en muchos temas y asignaturas pendientes. Quique, nos estamos quedando casi sin programa. ¿Te parece que actualicemos la vía de comunicación? ¿Cómo va a estar cerrando el día?
Sí, cómo no. El WhatsApp es el 1155-77-1192, el WhatsApp que tenemos, ¿no? Con muchísimas consultas para hacer de siempre, que quedan, bueno, van a quedar pendientes, ¿no?
Y me parece que vamos a tener que abrir un consultorio, ¿no? El consultorio de Ezequiel Chavay.
Sí, sí, pero tenés tus redes.
Así es, como saben, seguimos conectados toda la semana, los martes, 10 a 11, en Radio Cultura, en esto que es La Beta Política, pero nos leemos toda la semana en Twitter. Estoy como @psicochavay, lo leo, les respondo, les likeo, les me gusteo, les hago todo lo que quieran, y seguimos entonces conversando y estando al tanto de lo que pasa. Y seguimos conectados porque se viene un programón después de este, ¿verdad?
Seguro, seguro, se viene Cazadores de Historia. Pero digo, la pregunta que más se repitió hoy aquí en el WhatsApp es: ¿qué hacemos con el dólar?
Bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Uno diría, si no tenés experiencia en la educación financiera, vas corriendo como al dólar como loco. Lo que me está demostrando, digamos, la cotización y la historia de la última semana es que tuvimos casi un salto con la semana pasada el dólar llegando a 200 pesos y después bajando paulatinamente, como hablábamos ayer, bajó 0,5 en la primera ronda de la semana. Yo diría, a ver, en lo que tiene que ver con decisiones financieras nunca hay que ir a las apuradas, y como sabemos estamos teñidos en un momento de gran incertidumbre.
Seguro, se nos fue el tiempo, Ezequiel.
Se nos va, pero bueno, no estemos corriendo, paz y tranquilidad.
Bueno, lleva paraguas, todo bien, cuidado que alguna llovizna pueda haber todavía.
Así es, no, ojo los resbalones.
Muy bien, y llega Cazador de Historia, nada menos.
Nos seguimos entonces escuchando.
Abrazo grande, Ezequiel.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.